Nuestro idioma no es nada aburrido, que nos lo digan a nosotros, que tenemos incluso una sección todos los martes durante toda esta temporada para hablar precisamente del idioma. Sí. Si no has nacido aquí, pues puede resultar incluso difícil, ¿no? O en alguno de los países de habla hispana. No está exento de prejuicios, a veces algunos cometen crímenes con la ortografía, se deja llevar por las modas, nunca se queda estancado, está en constante cambio. Lola Pons es historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla. Le apasiona el lenguaje, nuestro lenguaje, y ha estudiado nuestro idioma al dedillo. En su libro El árbol de la lengua aborda todas esas cosas que le pasan y nos hace pasar el lenguaje. Hola Lola, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada de saludarte.
¿Qué tal en Sevilla? ¿Está usted en Sevilla, Lola?
Estoy en Sevilla.
Sí, ¿fresquito, sí, no? Sí. ¿Fresquito?
Bueno, no se está mal. Aquí ya hemos desarrollado ese estoicismo de mañana fresca y mediodía infernal. Y bueno, una vez que una se acostumbra y se hace, no resulta tan insoportable.
Hombre, estando en Sevilla, mire, yo aguanto hasta el clima, o sea, que me da lo mismo. Lola, la gente se molesta cuando se admiten nuevas palabras, cuando se admite asín o almóndiga. Hay que respetar los cambios de la lengua. Bueno, aunque poca gente sabe que no está realmente admitida alguna de esas palabras.
Sí, efectivamente. Como usted dice, que en el diccionario aparezcan palabras como las que me ha dicho, almóndiga o similares, no significa que eso esté aceptado. Eso significa que se ha incluido en el diccionario, pero que se incluye con una marca. Si uno busca almóndiga con M en el diccionario, encuentra la marca de que eso se usa en determinados registros de lengua, ¿verdad? Por ejemplo, en el habla vulgar y coloquial. ¿Debemos sacarla del diccionario? En mi opinión, no, porque va a haber quien escuche esa palabra en la calle. Por ejemplo, un estudiante de español como lengua extranjera que acuda al diccionario, encuentre esa voz y diga, ah, pone que eso es vulgar y que la forma estándar y correcta es albóndiga. Esa información tiene que estar. El diccionario no es una muestra del español correcto o estándar, sino del español general. Por eso el diccionario también incluye palabras que ya nadie usa, pero que son propias de libros de otros tiempos, que nos van a provocar dudas en el significado, que vamos a intentar resolver a través del diccionario.
Efectivamente, es que hay que mirar esas letras chiquiticas, ¿eh?, que se adjuntan a cada una de las palabras, porque dan mucha información.
No las solemos mirar, y tienes razón cuando dice esto la persona que nos está hablando, pero también es cierto que no se comunican bien las cosas, y hay gente que lee así, de pronto, en un titular, o nos escucha a nosotros y piensa que se puede decir cocreta, uh-huh, igual que croqueta, y no van, uh-huh, al diccionario para comprobar eso que usted nos ha dicho.
Sí, los diccionarios tienen eso que llamamos marcas, pero casi cualquier cosa que utilizamos tiene marcas. O sea, uno compra una medicina y le dicen cómo tiene que utilizarla, si se tiene que tomar 3 veces al día o una o cada X hora. Lo mismo ocurre con las palabras. Tienen prescripción de uso. Y el diccionario no es no es una especie de policía que solo refleje lo correcto y lo exquisito del español. El diccionario recoge también palabras muertas, palabras marcadas como poco apropiadas y palabras también que solo usamos una parte de los hispanohablantes. Por eso tiene también palabras que son propias solo de Aragón o solo de tal zona americana.
Fíjese, hablando de zonas y de lo que cambian las palabras y de cómo se acomodan a cada una de las regiones, cuénteme la historia de la palabra harto.
Bueno, este harto viene del latín fartus con F de Figueras, y la F, que es un sonido que el latín usa casi siempre en posición inicial de palabra, aparece muy poco dentro de la palabra, pues esa F en el castellano de orígenes, al menos en torno al siglo X, se comienza a aspirar, o sea, se comienza a pronunciar harto. Harto. Esa fue una aspiración que tuvieron prácticamente todos los castellano hablantes, se difundió desde el norte hacia el sur, pero después se terminó perdiendo. ¿Dónde se conserva esa aspiración de la S? ¿Dónde seguimos diciendo harto? Pues en parte de Andalucía, por ejemplo, el lugar desde el que yo les estoy hablando, que es Sevilla, Andalucía Occidental, también parte de Extremadura, incluso algunos puntos todavía en el norte de España. Esa pronunciación de harto ha quedado reflejada en nuestra ortografía para siempre con la H, una H que para la mayoría de los hispanohablantes no suena, pero para algunos hispanohablantes suena cuando viene de la F latina inicial. O sea, la H que había, que remite a una H en latín, por ejemplo, homine, hombre, esa H jamás se ha pronunciado en español.
Fíjate, sí, ¿qué si cosas? Me permites hacer un apunte, pues yo que soy de Sevilla uh-huh. también, Lola, se pronuncia mucho más o se hace mucho más fuerte cuando viene después de una S aspirada también, en como lo hacemos en Sevilla, ¿no? Por ejemplo, me tienes harto, ahí es cuando más aspiramos esa H.
Sí, sí, sí.
Bueno, la S final de sílaba, final de palabra, que es el único rasgo que prácticamente compartimos todos los andaluces, provoca muchísimas alteraciones, tanto en las vocales que anteceden como en la consonante que siguen. Mi teoría, así un poco de andar por casa, es que uno puede estar harto o verdaderamente harto. Y cuando está verdaderamente harto es cuando está harto.
Sí, correcto. ¿Y por qué una persona, cuando es muy pesada, se le dice que es hartible?
Este es un derivado interesante, ese derivado en ible. Esto es el equivalente a lo que en español común llaman cansino, ¿no? Cansino, hartible, ¿no? Utilizando esa aspiración de la F. Verán, es que uno expresa lo que necesita expresar de muchas maneras. Y esas maneras no son solo los significados. Y eso, pues, ustedes que trabajan en la radio saben perfectamente, la pronunciación, esos rasgos expresivos que a veces hacemos con determinados fenómenos dialectales, como este del que estamos hablando ahora, también juegan a nuestro favor en la pronunciación común, ¿no? Pues que uno diga que tiene hambre, no es lo mismo que diga que tiene mucha hambre. Ese tipo de dialectalización que a veces hacemos de manera voluntaria nos ayuda, igual que cuando en una conversación cara a cara nos ayudamos de las manos, igual que ahora, que nos ponemos mascarilla, nos damos cuenta cuánto perdemos de la comunicación del otro porque no vemos los rasgos, el rictus al hablar.
Lola, quería preguntarle por esta cosa refinada y un poco cursi que le está pasando a nuestro idioma y de lo que Goyo sabe todo. Entonces, con los colores, el azul Klein, el rosa empolvado, el verde menta. ¿Usted está a favor o como yo le dan ganas de vomitar?
No, yo estoy como casi todo el mundo perdida, porque no sé muy bien la diferencia entre azul Klein, azul Bilbao o un azul que supe hace poco que existía, que es el azul Sanum, por el vestido que llevaba Eva Sanum en la boda de tal. En el Árbol de la Lengua hay un capítulo sobre el nombre de los colores, que más allá de contar, que es interesante, cómo han variado los nombres de los colores desde la Edad Media hasta hoy, utilizo esa excusa de los nombres de los colores para preguntarle al hablante, para hacerle que se pregunte sobre sus propios prejuicios lingüísticos. Porque nosotros que también nos asustamos, yo quizás también la primera, ¿no? Porque hoy se llame nude a tal tipo de rosa o caqui a tal tipo de verde, nosotros también hemos variado nuestras formas de expresar los colores. Nuestros antepasados medievales hablaban del bermejo. Era el nombre para el color que hoy, por ejemplo, llamamos en gran parte de América y de Andalucía colorado junto con encarnado, y para otras personas es una palabra inexistente porque utilizan rojo. Para nosotros, que son tan diversos los nombres de los azules que aparecen en los vestidos descritos en las revistas, pues por ejemplo en Andalucía se sigue llamando a los ojos azules ojos celestes. Sí. Y una palabras como históricas de toda la vida, como las palabras que utilizaba el latín para el color blanco, que eran albus y candidus, se han perdido en favor de una palabra que trajimos, que prestamos de alemán, como blank, de donde viene blanco. O sea que ese fenómeno de tengo una palabra para un color, pero la reemplazo por una palabra nueva, ajena, de mi lengua o de otra, no es un fenómeno nuevo. Hay partes del vocabulario en que digamos que estamos empeñados en una continua renovación.
Pasa algo parecido con los anglicismos, ¿no? Como por ejemplo la palabra fake news, que ahora la repiten hasta incluso en el Congreso muchísimas veces. Y hay una, yo no sé si esto es algo que hemos dicho en Andalucía o que se decía en España antiguamente, que es paparrucha, ¿no? Que es como se le llamaba antes a la fake news, que es algo muy antiguo.
¿Qué opinión tiene al respecto? Paparrucha.
Hombre, por favor,
bonito,
paparrucha.
Bonito, paparrucha, vamos.
Sí, entendemos, o sea, la aparición de vocabulario externo, ajeno, eso que se llama préstamo, que es una palabra muy divertida en lingüística, ¿no? Préstamo es la palabra que te traes de otra lengua, pero bueno, en puridad no te la traes para después devolverla, pero en fin, se sigue llamando préstamo. Esos préstamos ahora son del inglés, como bien nos dice Alberto, pues son del inglés porque, en fin, pues vemos las series, las películas, informativos que vemos. Hace un siglo eran del francés, en el 16 eran del italiano, en el 13 eran del francés y antes eran del árabe. Eso siempre se ha dado. Y siempre ocurre lo mismo, ¿eh? Traemos muchas, algunas nos las quedamos para siempre y otras desaparecen. Los que tenemos una edad ya recordamos anglicismos que hace 10 años no se nos caían de la boca y que ahora han desaparecido, sin dejar mucho rastro. O sea, el Orsay de nuestros padres, los yuppies que yo viví en los 80, pues quizá para nuestros hijos sean palabras desaparecidas. Palabras que hoy para nosotros son palabras vernáculas, de toda la vida. Hace un siglo eran palabras nuevas, solucionar psicológicamente. Esas palabras en las novelas del 19 aparecen como palabras de pedantes, que dicen cuatro. Qué curioso, ¿verdad?
Siendo el castellano una de las lenguas más habladas del planeta, nosotros hemos exportado también palabras que se han quedado en aquellos países a las que llegaron.
Sí. Desde lo normal, lo más típico es que los productos arrastren la palabra que los nombra, ¿no? Igual que nosotros nos traemos tal comida de China o de Inglaterra o de Italia y adoptamos la palabra pizza, adoptamos junto con el producto. Eso ha pasado con productos españoles que han cruzado nuestras fronteras.
La tapa, por ejemplo, la palabra tapa no tiene traducción.
Hasta, por ejemplo, la siesta. Una cosa interesante que yo investigué en su momento y que reflejo en uno de los capítulos del Árbol de la Lengua son cosas que se llaman españolas fuera de España. O sea, con el gentilicio español, pues en eslovaco, por ejemplo, llaman bota española a un instrumento de tortura. En alemán dicen que algo te suena español, para lo que nosotros diríamos en español que algo nos suena a chino, ¿no? Esa especie de marca España que tiene la lengua fuera de nuestro idioma, también me interesó estudiarla en su momento y, bueno, pues tiene su gracia, ¿no? Porque nos muestra cómo nos ven los demás.
Claro. Lola, hay un capítulo, bueno, es que el libro es muy divertido, la verdad. Hay un capítulo que me gusta mucho que es Conocerete fue una suerete. La vocal esa intrusa de los cantantes. ¿Por qué hacen eso?
Empezó con Chenoa.
¿Por qué hacen eso, Lola?
Pues María José, la verdad es que no lo sé por qué hacen eso. Yo lo pregunto a algunos cantantes de mi entorno y me dicen que es más fácil apoyar, cuando se canta, apoyarse en sílabas que tienen esa constitución clásica de consonante más vocal. O sea, si yo digo conocerte, pues ser no acaba en vocal, y si digo conocerete, pues ya estoy teniendo una sílaba, digamos, convencional. Pero esto no lo hacen solo los cantantes, esto lo hacen también los malos actores, ¿no? Lo de no es veredad ángel de amores, lo decían los antiguos declamadores de Doña Inés. Y yo soy historiadora de la lengua, entonces siempre intento buscar el reflejo del pasado, ¿no? Y hay un testimonio que rescató Menéndez Pidal, muy interesante, de un predicador de la Edad Media, pues seguramente un predicador que sabía el latín justito para dar la misa y poco más, y que cuando predicaba también hacía todos esos apoyos vocálicos. Esto es una cosa que puede parecernos rara o caprichosa, pero no lo es tanto. O sea, todas estas cosas que parecen anormales suelen ser muy viejas, suelen ser históricas. Muchos pueblos de Extremadura, de parte de Andalucía, se sigue localizando la palabra Ingalaterra para Inglaterra. Y nosotros decimos albaricoque para algo que deberíamos decir albricoque, albricoque. Hemos insertado esa vocal. Ese fenómeno se llama anaptixis. Lo tienen una lengua india, el sánscrito, por eso en la tele cuando imitan a veces a los actores indios los ponen haciendo esta anaptixis constantemente.
Es que es divertidísimo el libro, de verdad.
Era muy entretenido.
Sí. Y además me gusta mucho que haga una defensa absoluta del acento andaluz. Que mire, aquí, como ya sabemos que España es un país cainita, a alguna de nuestras ministras le han caído palos simplemente por tener un acento andaluz muy concreto. Hay un capítulo en el que usted insiste en que las hablas andaluzas no suponen de manera sistemática un nivel sociocultural o económico más bajo. Y que debemos empezar a aceptar los acentos sin que eso suponga que inmediatamente lo adjuntemos a un analfabetismo.
Sí, usted me está aquí preguntando por algo que se me ve el plumero constantemente, ¿no? El árbol de la lengua recopila textos diversos que yo he publicado en prensa sobre lengua, y es muy difícil que encontrar un texto mío donde no aparezca una referencia a Andalucía. Esos artículos los he reunido en una parte del libro que se llama Raíces de mi árbol, y sí, una buena parte de ellos, desgraciadamente, van dirigidos a defender la capacidad de los hablantes andaluces para hablar en público. Esto da hasta pena tener que explicarlo, porque esto es una forma de racismo. Es una forma de racismo, o sea, pensar que alguien habla mal por ser de una zona. Esto hay que explicarlo mil veces, y me consta que el profesorado y los maestros lo explican en los colegios, pero yo no sé si socialmente eso está extendido. Hablar bien no se corresponde con ningún tipo de acento, ni con mi variedad que es la andaluza, ni con la variedad de Albacete, ni con la variedad de Paraguay, ni o de Colombia. No se puede decir, aquí sí que hablan bien español. No, aquí hay un hablante que habla bien español, y que hay otro hablante al lado que habla mal español. ¿Qué supone hablar bien? Riqueza léxica, precisión léxica, no es lo mismo decir un texto que nombrar el objeto por su nombre, y arquitectura sintáctica correcta. A partir de ahí, la pronunciación que uno tenga, porque yo escucho un político catalán o gallego o de Guadalajara hablando en el Congreso, y a veces pienso, ¿qué tonterías dice este? Y otras veces digo, habla muy acertadamente, independientemente de su acento. Y reclamo esa misma dignidad para los que hablamos andaluz, sobre los que ha caído el topicazo de que muchas veces, cuando se nos ha representado en los medios audiovisuales, en la ficción, etcétera, nos ha tocado siempre el personaje que nos ha tocado. Correcto. Nunca ha habido un eurocirujano hablando en andaluz, pero sí, pues, todo tipo de personajes con empleos no cualificados hablando en andaluz. Fíjese, esto es un ejemplo que pongo mucho. Nuestra habla hermana, el canario. Canario es hermano del andaluz por una cuestión histórica, porque Andalucía es la puerta del español de América y Canarias es el puente de barcas entre Andalucía y América. El español de Canarias no sufre ese desprestigio, porque no ha tenido asociado esa evocación audiovisual tan dañina de ser sistemáticamente el gracioso y el depreciado culturalmente.
¿Y el subtitulado, Lola?
Bueno, eso ya.
Sí. Hay muchos compañeros andaluces que trabajan en medios de comunicación, radio y televisión, que siguen haciendo grandes esfuerzos para que no se les note el acento, para que no se les note el deje, para seguir castellanizando su manera de hablar.
Esto yo no sé si en algún momento fue una imposición.
En un momento sí que lo fue.
En un momento lo fue.
Yo no tengo por qué acudir al mundo del audiovisual, yo acudo a mi mundo, que es el aula universitaria. Tal como estoy hablando yo con ustedes, doy mis clases, doy mis conferencias. Cuando doy conferencias fuera de España, obviamente me esfuerzo por hablar ligeramente más lento de lo que hablo ahora. Pero hablo con este acento y me entienden. Pero también tengo compañeros que hacen denodados esfuerzos por hablar en público con otra variedad que no es la suya, sin que nadie se lo imponga. Y creo que también eso obedece a un cambio de paradigma, un cambio de estilo. Todavía estamos en esa transición hacia un modelo de presencia audiovisual donde haya pluralidad de acento. Y yo contemplo con una gran alegría a mis alumnos cuando toman la palabra, porque tienen que exponer un trabajo, mis futuros filólogos, mis alumnos de tercer y cuarto de carrera, que hablan en público con su forma de hablar. Y su forma de hablar, por supuesto, la tienen que matizar, porque tienen que hablar con corrección, no como hablan en el bar. Pero eso no pasaba cuando yo estudiaba. Es curioso, ¿verdad?, cómo cambian las cosas.
O algo que nos revienta mucho, y es el que cuando se quiere hacer gracioso, saca el andaluz a pasear.
Sí, sí.
Casi siempre, con perdón...
Eso es de tortazo.
Sí, va a decir una barbaridad.
Sí. No, o el que sea de gallego también, ¿eh? El acento también, de gallego, sí, sí. Que los gallegos también tienen la
o
suya.
O de maño, cuando quieren hacerse los no sé cuántos...
Lola, ha sido de verdad un placer charlar con usted. Ha sido un rato muy entretenido y hemos aprendido un montón.
Sí.
Además, el libro es que es una maravilla. El árbol de la lengua, de Lola Pons, historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias, Lola. Seguro que no es la última vez que hablamos con usted. Gracias,
déjeme,
de verdad,
María,
de corazón.
Que me, sí. Que antes de despedirme dedique unos segundos a mandarle un abrazo, un saludo con todo el afecto posible a las personas que están sufriendo y han sufrido por la cuestión de la pandemia. Ha habido muchas vidas perdidas y, bueno, el tiempo pasa, pero mi recuerdo va hacia ello.
Pues ahí queda, Lola, ya de broche de oro. Gracias, Lola, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Enseguida Diego Martínez, pero antes la Mutua, Tony.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua, ¿eh? ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miren, yo hoy tengo sensaciones encontradas, ¿eh? Porque por un lado me crea cierto alivio no tener que sobrecogerme con esta serie de relatos que repasamos todos los jueves a las 11:30. Pero por otro lado me consume la agonía cuando pienso que no volveré a escuchar en todo un mes esa voz didáctica y pulcra del coloso de Herrera en COPE. Es el hombre que maneja como nadie el relato del crimen en este país y seguramente ahí. En el mundo entero.
Ahí está dicho, sí.
Además, con una adicción que ya roza lo adictivo.
La Lola Pong en hombres.
Exacto.
El árbol de la lengua.
Estoy hablando... El árbol de la lengua.
Un poquito de seriedad, por favor, que voy a presentar a un coloso.
Perdone.
The one and only Diego Martínez. Por última vez, Diego.
Alberto, ¿qué es? ¿Cómo estamos?
Pues estoy triste, pero ya te digo, sensaciones encontradas, ¿eh? Porque...
Bueno, ¿qué te iba a decir? La vida hay que tomarla como viene. Yo ya me he habituado. Son tantos crímenes en mi haber, sí, que ya estoy... me he acostumbrado.
Esto a ver, no.
A mí la gente ya me ve por la calle, hijo, y cuando me ve dice, ahí viene el hombre de los asesinos.
Ya, pero no el asesino de los hombres.
Claro. Ya tengo, me han puesto un sobrenombre, ¿qué hacemos?
¿Y vamos a poder seguir escuchando tus crímenes o te coges vacaciones, Diego?
Vamos a ver, yo el mes de agosto en teoría voy a estar con Agustín Bravo hablando de mis famosos y mis películas.
Claro.
Pero en septiembre, si lo estima bien la dirección del programa y todos los que están por detrás, pues lo mismo, tendré que seguir contando crímenes, lo que ellos digan. Yo voy a estar aquí para lo que me digan.
Yo creo que algo me han chivado, yo creo que por ahora está clara la cosa. Vale. Bueno, hoy me vas a hablar de Anatoly Onoprienko, la bestia de Ucrania.
Pues sí, te voy a poner el antecedente.
A ver.
Se llamaba Anatoly Yurievich Onoprienko y es considerado uno de los más grandes asesinos en serie de Ucrania. Nacido en 1959, su infancia fue complicada, ya que se quedó sin su madre con 4 años y su padre y su hermano lo abandonaron en un orfanato donde fue creciendo en un ambiente hostil. Ya adolescente, entró en la Marina Soviética. Viajando por el mundo, concretamente en Río de Janeiro, se quedó prendado del Cristo del Corcovado. Tanto fue así que en sus crímenes siempre aparecía una cruz en referencia a ese Cristo. Luego también fue bombero.
No veo, perdón, es que no veo la relación entre el Cristo del Corcovado y el ser bombero.
Pero bueno, tranquilidad, que ahora viene.
Obviamente,
ahora viene
cuando dejó la Marina, se metió a bombero.
Ah, vale.
Ahora viene lo duro, porque su carrera criminal arranca a finales de los 80.
En 1989, Onoprienko, junto a su socio Seri Rogozin, robaron y mataron a 9 personas. En la región de Zaporizhia, Onoprienko dio el alto a un coche que lo esquivó e intentó escapar. Disparó y mató con una escopeta al conductor. Seguidamente asestó a su mujer y sus 2 hijos varios cuchillazos. Tras este múltiple crimen, Onoprienko abandona el país para recorrer Austria, Francia, Grecia y Alemania.
Y en 1995, yo tenía 3 años, Diego, regresa a Ucrania y vuelve a matar.
En la Nochebuena, precisamente, de 1995, se produce el ataque a la familia Zaichenko. El padre, la madre y sus 2 hijos son asesinados y la casa es incendiada. Esta escena se repetiría con otra familia de 4 miembros. Las víctimas se suceden durante 6 meses en las regiones de Odessa, Lubot y Dniepropetrovsk.
Un tipo siempre con el mismo modus operandi, ¿no? Cuando atacaba.
Cuando ejecutaba a sus víctimas, el asesino seguía un mismo ritual. Elegía casas aisladas, mataba a los hombres con un arma de fuego y a las mujeres y a los niños con un cuchillo, un hacha o un martillo. No perdonaba a nadie. Después de sus asesinatos, cortaba los dedos de sus víctimas para sacarle los anillos y a veces quemaba las casas.
Claro, y serían muchos crímenes para que la policía se sintiese tan desbordada.
Curiosamente, desde la era del asesino Chikatilo, que ya lo traquetamos aquí, no se había realizado una investigación tan a fondo en Ucrania para dar con un asesino en serie. Precisamente otra familia fue masacrada por Onoprienko, rompió la ventana de la casa con un hacha y esperó a que saliera el padre. Lo mató a hachazo. Y luego atacó a la mujer. Entró en la casa y asesinó al hijo menor, mientras la hija mayor, también de corta edad, lloraba aterrorizada. A ella la decapitó.
Entonces la policía detiene a una persona que era sospechosa, pero que no era Onoprienko.
En marzo de 1996, el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo al joven de 26 años, Yuri Mozola, como sospechoso de los asesinatos. Durante 6 días, los miembros de seguridad torturaron al detenido mediante fuego y cargas eléctricas. Mozola se negó a confesar los hechos. No había sido él. Y murió en medio de la tortura.
Qué barbaridad. Pero sin embargo, la policía sí centraba la investigación en Onoprienko.
Así fue. La policía halló en los apartamentos de la novia de Onoprienko el rifle que usó en los 40 de los asesinatos y 122 objetos pertenecientes a las víctimas, entre los que había artículos de joyería. La policía le detuvo en la casa que compartía precisamente junto a su novia. Le pidió su documento y este se revolvió. Intentó coger un arma y darse a la fuga, aunque su intento fue en vano.
Como últimamente todos confiesan sus crímenes, supongo que este también lo haría.
Cuando fue apresado, confesó inmediatamente 8 crímenes perpetrados entre 1989 y 1995. Aunque negó el resto de asesinatos, muy pronto admitió que su lista ascendía a 52 en 6 años. Pero no se arrepentía de ninguno de sus actos. En un momento determinado de la investigación, el acusado afirmó que oía una serie de voces en su cabeza de unos dioses extraterrestres que lo habían escogido por considerarlo de nivel superior y le habían ordenado llevar a cabo los crímenes.
Claro, y su declaración en el 98 supongo que no tendrá desperdicio porque contaba su forma de proceder con las víctimas.
Fíjate lo que decía en aquel cuando lo están enjuiciando. Mataba para eliminar a todos los testigos de mi robo. Soy una persona única. Hice cosas que nadie ha hecho. Son acontecimientos únicos. Era muy sencillo. Los veía de la misma forma que una bestia contempla a los corderos. Ninguna de mis víctimas se opuso. Armado o no, hombre o mujer, ninguno de ellos se atrevió a forcejear siquiera. Un soldado que mata durante la guerra no ve a quien golpea. O un ser humano no significa nada. He visto solo gente débil y comparo a los humanos con granos de arena. Hay tantos que no significan nada.
Madre mía, y además diciéndolo con una indiferencia total ante las personas que decidía matar.
Los psiquiatras diagnosticaron que Onoprienko estaba perfectamente cuerdo. El mismo Onoprienko resumía la filosofía de su carnicería. Para mí, matar es como romper una colcha. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos son lo mismo. Nunca me he arrepentido por aquellos a quienes he matado. No amo, no odio, solo ciega indiferencia. No los veo como individuos, sino como cosas.
Madre mía.
Lo que hablaba, ¿no?
A este algún añito por lo menos le caería, ¿no? ¿Cómo fue la sentencia del juicio?
Pues mira, Alberto, el juicio fue uno de los más complejos y costosos de la historia de la justicia ucraniana. Participaron más de 400 testigos y centenares de especialistas. La acusación pidió pena de muerte para Onoprienko. Al final se le declaró culpable, pero la pena de muerte le fue conmutada por cadena perpetua. Falleció en la cárcel de Zhytomyr el 27 de agosto de 2013, a los 54 años de edad, a consecuencia de un ataque al corazón. Ahí se acabó la carrera de Onoprienko.
Madre mía. Oye, pero otro que tuvo una infancia complicada.
Sí, no, es que vamos a ver, es muy raro cuando estamos tratando este tipo de gente que mata tanto. Está marcado siempre por la infancia. Luego, aparte, está marcado porque tienen la cabeza perdida. Claro. Aquí dirían los especialistas que estaba muy cuerdo. Puede estar todo lo cuerdo que quieras, pero vamos, hay que entrar en una casa y matar a todos los que hay, y otra. Pues ya me diré.
Pero entraba por robar principalmente, ¿no?
Pues sí, pero vamos, ahora mismo tú sabes que se dan robos, pero es que va a robar, pero es que te carga a todo lo que pilla. Hay gente ahora mismo que está robando en casa, vamos, yo lo sé por familiares míos que se han entrado en la casa y estaban ellos dentro. Estaban durmiendo, han robado, se han ido, han salido por la puerta y todo, no han hecho, han cerrado la puerta por fuera y todo, muy bien.
Sí, muy educados.
Madre mía. Bueno, pues no te voy a decir que quién me trae la semana que viene porque...
No, la semana que viene, pues yo espero que lo paséis muy bien, que disfrutéis, que comáis mucho, mucho salmorejo porque está la cosa muy mala. Hace un calor que no hay quien viva. Sí. Y es bueno para el intestino.
Sí. El grueso o el delgado.
Los dos, yo es que los tengo, más o menos son iguales, ¿no? Yo no tengo grueso y delgado.
Tiene uno muy gordo y ya está.
Pues mira, oye, yo para mi última sección, Diego, traigo a un gigante también, un gigante del escenario. Hombre, digo gigante no por Anatoly, lo digo por ti. Que además me han pedido varias veces en redes sociales. Lo que pasa es que no he hablado mucho de ella porque me gusta su legado musical, pero no tanto. Hoy hablamos de la vida y sobre todo de la muerte de Janis Joplin.
¡Hombre!
La verdad es que la vida de Janis Joplin fue muy corta y bastante infeliz, ¿eh? Fue infeliz desde niña, donde en el colegio la insultaban y la marginaban a diario. Digamos que no era una niña muy popular, no era una niña muy sociable y tampoco era una niña muy mona, ¿no? Sus compañeros prácticamente le hacían la vida imposible. Es ahí cuando comienza a moverse por barrios marginales de gente obrera y negra. Recordemos que, bueno, serían los años 50 en Texas y que en Estados Unidos seguía existiendo una población pues altamente segregada, ¿no?, entre negros y blancos. Bueno, pues en esos barrios fue donde desarrolló su pasión por el blues. Aunque mucha gente la haya llamado la dama del rock o la reina del rock, su gran pasión siempre fue el blues. Bueno, y en esos barrios comienza a cantar y comienza sobre todo a consumir drogas muy joven. Te estoy hablando de 15, 16 años. Y a principios de los 60, ya con la mayoría de edad, prácticamente alcanzada, pues sus padres le echan de casa, ¿no? Porque había manifestado abiertamente que era bisexual, estaba mucho con mujeres, mucho con hombres, tomaba muchas drogas y sus padres, pues eso, decidieron echarla. Y ella se fue a San Francisco. Y en San Francisco allí el desbarre fue total. Todos los días sexo, alcohol y drogas. Es como si ya viviese, como si fuese una estrella del rock and roll, pero sin serlo todavía. Y es allí, en pleno San Francisco, con el auge de la cultura hippie, recordemos, años 60, comienza a cantar en locales y allí también descubre la heroína, y esto la mata, prácticamente. Lo que hace ahí, además de matarla, es por lo menos conocer a The Big Brother Band, que es con quien empieza. Mira, escucha esto.
You when you're in trouble.
te decía que prácticamente, os decía que prácticamente la heroína la mató porque en aquella época, además de consumir muchísimas drogas, le dejó tirada Peter LeBlanc, su novio, y la dejó tirada prácticamente en el altar. Entonces conoce a The Big Brother Band y empieza a cantar en distintos locales. Pronto se descubre que ya era mucho más grande, ¿no? Y graban un disco, el disco en el que sale esta canción, precisamente después del boom total que se produjo en el Festival de Monterrey del 67. Muchos hablan del Festival de Busto, que ahora os hablaré un poco, pero el de Monterrey fue la precuela a todo eso, ¿no? Fue el primer gran festival hippie en el que destacaron sobre todo The Mamas and the Papas, que es gran grupo, ¿eh? The Mamas and the Papas, sí. Jimi Hendrix y Janis Joplin. También, bueno, Can't Hit y hubo muchos otros, pero principalmente estos tres. Fíjate cómo sería la cosa, no esperaban gran cosa de Janis Joplin y ellos estaban dejando grabadas todas las actuaciones. Bueno, pues la de ella no la grabaron y fue tal la que lió que le dijeron, oye, por favor, canta el día siguiente para que podamos dejar esto en los archivos, ¿no? Y así fue. Total, graban el disco y empieza, pues eso, a dar muchos conciertos, a salir en todos los medios y el titular habitual era Janis es una estrella. Vamos, que el grupo prácticamente se le quedaba muy corto. Era cuestión de tiempo que comenzase su carrera en solitario y su manager decide romper con esa banda y le busca a los mejores músicos del país. Algo parecido a lo que pasó con Jimi Hendrix antes de Woodstock, ¿no? Antes de crear, o sea, cuando creó la Jimi Hendrix Experience. Llega Woodstock y claro, si Monterrey fue un éxito, imagínate esto. Fue aquí en el 69 cuando cantó el famoso Piece of My Heart que conmocionó al mundo entero. Mira cómo suena.
De cualquier manera, esta mujer no hubiera tenido una carrera larga, ¿eh? Por su forma de cantar, no,
la garganta, eso.
Sí, su forma de cantar efectivamente no le hubiera dado mucho para muchos años. Sí. Cuando la comparan con Amy Winehouse tiene una técnica impecable cantando. Ella se desgarraba, claro, mucho más, no hubiera
es
llegado
a mí
mucho
me parece
allá, ¿eh?
Me parece fundamental ese dato que has dado y es una, claro, de las cuestiones por las que no es una de mis artistas favoritas, que te impresiona mucho cuando la ves. Hay un vídeo de Woodstock en directo que está cantando esta canción y te quedas helado, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, esta canción, que para empezar no es de ella, se la hicieron Bertie Benz y Jerry Rapportoy a Emma Franklin, la hermana de Aretha Franklin. La que mejor lo canta es Dusty Springfield, sin duda.
Sí.
Sin duda.
Tú oyes a ella en el Summertime, la versión que hace el Summertime de Gershwin, y ahí notas esa subida que hace al principio. Dice, esta mujer no puede cantar así durante mucho tiempo, porque bueno, la garganta la está rompiendo.
Mí me sigue emocionando cada vez que la escucho.
No, por supuesto, por supuesto.
Sí. Y me eriza.
Sí, ha sido. Y sobre todo yo creo que ha sido la leyenda lo que la ha engrandecido, sí, ¿no? Porque aquí hace una gira por Europa después de Woodstock, deja la heroína, se supone, y se echa otro novio, que esta se los echaba. Este era vagabundo, ¿vale? David Nighthouse.
Maravilloso.
Tipo, sí.
No, notario no era ninguno.
Bueno, y entonces, cuando mejor se supone que estaba grabando un nuevo disco en el año 70. De nuevo la desgracia, ¿no? Se la encuentran el 4 de octubre de 1970 en su habitación de hotel, en un día en el que se supone que tenía que ir al estudio, y se la encuentran muerta en la habitación boca abajo. Se dijo siempre, y se ha dicho y se sabe, que fue por una sobredosis de heroína. Pero ¿qué ocurre? No se encontraron jeringuillas en la habitación, no había entrada, orificio de entrada en ninguna parte, ni en los tobillos, ni en los brazos, y hay mucha gente que cree que hubo otra persona en esa habitación. Parecido a lo que le pasó a Bob Hyde de Can't Hit, que dice que murió de una sobredosis, pero no hay evidencia de ello, ¿no?
Entonces, la llevaron allí. Yo que entiendo de crímenes, la llevaron allí.
Pues mira, ella estaba con su novia ese día, ¿eh?
No, no, no
es
estaba
decir,
en
no
la
en el momento de morir, no en el Exacto. momento de morir, pero la novia baja de la habitación y se va a no sé dónde.
Lo que pasa es que esa noche anterior, por la noche salen, tenía un novio y novia, porque está la que dices sí. que es novia era como una especie de amiga sí. con la
bueno,
que solía
sí, con,
con la que solía sí. exactamente. Entonces salen y se ponen en cursiva, se cogen un melocotonazo melocotonazo gordo. Entonces se supone que ahí esa noche es cuando se pegó el chutazo de heroína, y por eso no se encontraron orificios de entrada, y por eso, en fin, es un misterio que algún día nos tendrá que revelar Diego y que hace más grande a la figura. De todas formas, hemos puesto tres grandes canciones suyas, pero para mí la cima de la corona está en este Me and Moby
McKay. Hombre, de Chris Christopherson, esa canción.
Hombre, señor.
Te veo bien, naranjo.
Hombre, es que esta es una de mis...
Janis.
Es que yo sé de esto. Esta es una de mis cantantes favoritas, ¿eh? De toda la vida. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Una fuerza tremenda. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew.
Un acento muy country.
Sí. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Good enough for me and my Bobby McGee. Vámonos.
Es que sin duda esta es la joya de la corona. Sí. A mí esta es la canción que más me emociona de ella, sobre todo porque hasta el final es el momento en el que menos grita, ¿no? De todo, prácticamente de toda su carrera, porque yo creo que muchas de las canciones, por ejemplo en el Piece of My Heart, grita. Y Dusty Springfield, por ejemplo, hace una versión de esa canción maravillosa, mucho más dulce.
Ahí ya se va viniendo arriba.
Como nosotros.
Sí.
¿Qué vas a comer hoy, Diego?
Hoy voy a comer salmorejo, porque anoche me comí tres platos de secreto y he pasado una noche que tuve que tomar un
no me extraña.
Gaseoso.
¿Y tú, Bollo, qué vas a comer?
Pues mira, las mejores conservas vegetales de España, sin lugar a dudas. Me llegó también un regalito como a ti, de Adolfo Sada, ¿verdad? Me ha llegado un pañuelo rojo, bordado con mi nombre, Goyo, ellos son de Navarra, y unos espárragos espectaculares de la temporada que me los voy a hacer con pasta. Tú fíjate qué curioso.
Qué bueno.
Sí,
con ¿y tú,
pasta,
Alberto, qué vas a comer?
Albahaca.
Pues hoy nada en especial, porque tengo planeado ya el fin de semana. Hoy tranquilito, no sé qué comeré todavía. Y esta noche, pues a lo mejor alguna cervecita cae, a lo mejor.
Claro. ¿Y tu mujer qué te hace hoy, naranjo?
Pues mira, hoy me ha preparado un lomito adobaito, adobado, muy rico, y por delante verdurita.
Anda.
Pero medio kilo, ¿no?
Pero vamos, yo antes de la comida me tomo 5 o 6 cervezas, que yo ya estoy en plan...
Claro.
Un lomito, a mí un lomito no me dice nada.
Lo que alimenta, de verdad, ustedes lo saben.
El alma, el que tiene hambre.
Que encima lo engorda, el Ángelus.